Vamos ahora a tratar de acercarnos al otro masón, a Amadeo de Saboya. No tienen por qué ser muy extensos nuestros conocimientos históricos para entender el significado, desarrollo y cambios que han existido en distintas dinastías que han ejercido el poder en este país. Dinastía es simplemente la serie de soberanos en las monarquías hereditarias, claro está, que pertenecen a un mismo linaje o familia. Y dejando aparte las antiguas dinastías de los reinos en los que se fraccionó el suelo patrio durante bastantes siglos como consecuencia de la invasión árabe, Asturias, Cantabria, Castilla, León, Navarra y Aragón, y llamando España exclusivamente al resultado desde la unión de sus dos grandes reinos, Castilla y Aragón, es decir, desde los reyes católicos, para entendernos, pues han existido cinco, sin contar naturalmente la anterior castellana, exclusivamente, que fue la llamada dinastía o Casa de Borgoña, que terminó con Pedro I. Y estas han sido la dinastía Trastámara, que comenzó con Enrique II, de la que la última figura fue Doña Juana la Loca, hija de Isabel la Católica, la dinastía Augsburgo, es decir, los conocidos como los Austrias, como último representante Carlos II, la dinastía Borbón, que persiste, y entre ella, es decir, a lo largo de la dinastía Borbón, otras dos. Una por la fuerza de las armas, que hace un momento hemos visto la de Bonaparte con José I, y otra buscada, encontrada y ofrecida a la dinastía Saboya en la persona de Amadeo I, rey de España. Ahora la pregunta es, ¿cómo se llegó a tener que buscar un rey y ofrecerle la corona? Pues voy a tratar de explicároslo. Pero desde luego, fácil, lo que se dice fácil, no es de verdad. Pensándolo bien, no es lo mismo cambiarse de camiseta que de rey. Y sobre todo, también hasta de dinastía. Tienen que pasar muchas, pero muchas cosas y todas malas para que esto ocurra. Bueno, pues pasaron. Aún sin ánimo antimonárquico, como me esfuerzo para que sea el mío al juzgar estos hechos, parece natural, a la luz de ellos, que tengamos que buscar en las personas y sus deficiencias, incluso en sus imperfecciones, la causa de estos acontecimientos tan infortunados. Todos son culpables, claramente. Son los egoísmos de algunos, las ambiciones de otros, la codicia de muchos, la envidia de la mayoría, pero focalizando cómo hemos de hacer, llegamos a la figura central de la escena, Isabel II, la reina. Bien es cierto que la historia la pone un sobrenombre, la de los tristes destinos, y ciertamente ha de ser así. Siempre, siempre he considerado el sufrimiento moral de aquella pobre mujer en el destierro, cuando se ve humillada por todo un pueblo que la expulsa y la desprecia. ¿Tal vez por su incompetencia? Posiblemente no, ya que si repasamos, no hace falta decir que hubo otros mucho peores, incluso muchísimo peores. No, esto solo no parece ser la causa. Entonces, y tal vez ahora, aunque mucho menos, afortunadamente, el pecado que menos le perdona a un pueblo a una mujer es la lascivia, la falta de pudor, en general. Y lo disculpan mal, efectivamente, los hombres. Sí, muy mal. Pero son las mujeres las que peor lo juzgan, curiosamente, y hemos de reconocer que en esta mujer la desfachatez y la indecencia colmaron todas las alertas. En realidad, los sufrimientos al ver las consecuencias plasmadas en un pueblo al que estoy seguro que amaba profundamente fueron su castigo. Personalmente, yo he de manifestar que, aunque reconociendo que institucionalmente su gestión al frente de los destinos de su pueblo fue un verdadero desastre, en lo personal claro, que no llego a discernir si es completamente disociable, tiene, porque considero que la merece, toda la comprensión que pueda dársele. El trono de España se llegó a poner como si de una subasta se tratara, al candidato que fuera más votado por parlamentarios, y este fue el resultado de las votaciones. Casi no parece serio. ¿Recordáis aquello de Eurovisión? Amadeo de Saboya, 191 puntos. Duque de Montpensier, 27 puntos. El general Esparteros, 2 puntos. República, 2 puntos. Duquesa de Montpensier, 1 punto. Alfonso de Borbón, 1 punto. Y 19 papeletas en blanco. Y claro, naturalmente quedó entronizado Amadeo de Saboya como rey de España. Posiblemente, y para que entendamos bien lo que fue su reinado, si es que podemos llamarlo así, lo mejor traer aquí un párrafo del discurso que el propio rey Amadeo escribe en su renuncia. Verdaderamente esclarecedor, porque es la auténtica verdad de España. 2 años hace que ciño la corona de España, y vive esta en constante lucha, viendo cada vez más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Todos los que con la espada, con la pluma o con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación, son españoles. Todos invocan el dulce nombre de la patria. Todos dicen pelear por su bien. Y entre el confuso clamor de los partidos y entre tantas opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible afirmar cuál es la verdadera. La he buscado dentro de la ley, pues fuera de ella no ha de buscarla quien ha prometido observarla. Naturalmente con esto se marchó, y personalmente creo que hizo bien. Bueno, en verdad parecía natural este desenlace, ya que no tenemos más que ver lo que había dicho en su discurso en las Cortes don Emilio Castelar para darle la bienvenida. Visto el estado de la opinión, Vuestra Majestad debe irse como si hubiera ido Leopoldo de Bélgica. No sea que tenga un fin parecido al de Maximiliano en México. Toma ya. Sistematizándolo, vamos a intentar explicar lo ocurrido para tratar de llegar a entender esta situación en la que se tiene que buscar, como y donde sea, un rey para ponerlo al frente de una nación que ya en sí misma parece una broma, pero que desgraciadamente no lo es. Pensemos que en nuestra propia esencia, los españoles somos un pueblo que nos caracterizamos por un hecho muy significativo. ¿Aquí el adversario? El adversario es un enemigo. Al adversario no hay que convencerlo. No, hay simplemente que aniquilarlo. Y nuestro atributo máximo es la envidia. Pueblo cainita. ¿Qué me preguntáis qué significa? El diccionario lo dice. Vengativo con los allegados. Desde luego, el momento crucial es el año 1868, cuando estalla la llamada gloriosa. Es decir, la revolución que pretende, y lo consigue, derrocar a Isabel II y expulsar de España a la dinastía borbónica. Pero vamos unos años atrás y veamos cuáles son los condicionantes. Ya desde 1860 las cosas vienen de mal en peor. Se suceden gobiernos y gobiernos sin fortaleza política ninguna. El desprestigio de la reina es una constante. Y de hecho no es que parezca anormal una reacción de los gobernados. Parece casi hasta natural. Pero no estoy seguro de que pueda llegarse a una sangrienta guerra por ello. Aunque es posible que sí, no lo sé. El hecho es que el hombre fuerte del momento, un general, don Juan Prim i Prats, efectivamente catalán, de ideas muy liberales y también masón, encabeza la revolución a la que nos referimos. Esa, la del 68, que efectivamente fue llamada gloriosa y pone en marcha un periodo que recibe el nombre de sexenio democrático. No existe ninguna duda de que son 6 años en los que se pretende por primera vez un régimen democrático. Son de 1868 a 1874, justo 6 años, en los que a grandes rasgos podemos distinguir un periodo de 2 años de régimen transitorio o provisional, en el que el general Serrano es nombrado regente del reino hasta la muerte de Prim, que es el jefe de gobierno, 2 años de reinado de Amadeo de Saboya y otros 2, aproximadamente, donde se ponen en marcha los desmanes más absolutos de un país que es la Primera República. Primera pregunta que veo que me vais a hacer. ¿Por qué triunfó la Revolución del 68? A esa que llaman gloriosa. Pues era natural. Según el historiador que leáis, podéis observar mayor o menor influencia de distintos factores, pero ciertamente las causas son evidentes. Primero, por un lado, el desprestigio cercano al escándalo de la figura personal e institucional de la reina Isabel II. Una verdadera vergüenza en todos los órdenes. Segundo, una lenta y callada preponderancia de las ideas liberales en las clases dirigentes, así como también una penuria general de la población menos favorecida. Y por último, la tercera y posiblemente la más determinante, una crisis económica consecuencia de una recesión financiera junto a 2 o 3 años de muy malas cosechas. Mezclar convenientemente estos factores y tendréis la solución. El hecho es que este, vamos a llamarlo, pobre hombre al que ponen de rey y al que hemos de reconocer buena voluntad, al menos, llega a Cartagena y la primera noticia que recibe es que su principal valedor y hombre fuerte del momento ha fallecido en atentado. Lo dice muy sabiamente una coplilla. En la calle del Turco le mataron a Prim, sentadito en un coche y con la Guardia Civil. Venía desde las Cortes y se dirigía a su casa, el Palacio de Buenavista, en Alcalá, en Cibeles. Es decir, que lo mataron en la calle que actualmente se llama Marqués de Cubas. ¿Y quién y por qué lo mataron? Buena pregunta. Pues no se sabe. Es decir, sí parece que se sabe, pero es tan oscuro el asunto y tantos los recelos y desconfianzas que realmente la verdad es que no se sabe. Y tengamos en cuenta que actualmente se han hecho averiguaciones a todos los niveles. Ya en épocas del franquismo, un abogado insigne, don Antonio Pedrol Rius, precisamente nacido en el mismo pueblo que el general asesinado, Reus, sacó a la luz el sumario incoado por el asesinato con nada menos que 18.000 folios. Y en la actualidad se han hecho averiguaciones legales, hasta el punto de realizar a los restos mortales que se conservan momificados nuevos estudios, de los que se desprende que hasta pudo ser estrangulado. Se hacen informes, se escriben libros, de todo, pero realmente sigue existiendo una auténtica nebulosa que lo cubre todo. ¿Los ejecutores del crimen? Sí, algunos fueron arrestados. No muchos, pero no se llegó a juzgarlos ni condenarlos. Pero lo importante que era conocer a los instigadores, es decir, los verdaderos autores del crimen, y esos sospechosos, o bastantes, los republicanos, el duque de Montpensier, el propio general Serrano. Incluso caen sospechas que ven en el crimen la mano de los esclavistas, expresándolo al decir que el gatillo se apretó desde Cuba, puesto que Prim era un ardoroso defensor de la abolición de la esclavitud, y por aquel entonces había muchas sociedades que conseguían enormes beneficios con la trata de esclavos y operaban desde España. Posiblemente lo más sensato ya, en cuanto a este tema del asesinato, es hacer como en su momento hizo don Benito Pérez Galdós, que escribió: asesinos, pasad sin ser conocidos a la posteridad, y que ésta pueda maldeciros, aun sin conoceros. Pero sin duda hubo un máximo afectado por este crimen, que fue el nuevo rey. Clarísimamente quedaba políticamente muerto, puesto que, por las más diversas causas, pues nadie lo quería. Para la aristocracia, de mayoría monárquica, naturalmente, significaba una afrenta que hubiera sido elegido por una votación parlamentaria. Y lo representaban cuando y como podían en la vida diaria, con toda clase de faltas de cortesía y hasta insultos encubiertos. Los carlistas, por sus propios ideales, y por el mismo motivo, aunque por otro tipo. Los republicanos, mal visto asimismo por la Iglesia, por varios motivos también. Apoyaba las desamortizaciones, era miembro de la familia que había tenido importantes problemas en los Estados Pontificios y además era masón declarado. En cuanto al pueblo llano, al comienzo, pues solo expectación contenida. Pero con el paso de los meses comenzaron a advertir que no tenía ningún interés en hablar nuestro idioma y ello redundó en abierta antipatía. Podía pensarse que la Unión Liberal, el partido que comandaba el general Prim, lo apoyara, pero se había escindido a su muerte en dos facciones, radicales y constitucionalistas, y naturalmente tampoco se entendían. Hasta en seis gobiernos trató de poner su confianza para la gobernabilidad del país, que cada vez era más dificultosa. El detonante pudo ser el problema con el arma de artillería que había que resolver, un antiguo contencioso enquistado que se quiso resolver en el momento menos oportuno y que llevó al enfrentamiento con otro grupo social y con fuerza, como era el ejército. Si tenemos en cuenta que el problema de la guerra de Cuba era una constante diaria y que para terminar de arreglar la situación comenzó una de las guerras carlistas, la tercera, esta multitud de problemas y la imposibilidad de resolverlos fueron la causa que le llevaron a pronunciar aquella tan conocida frase de «¡Ah, perbaco! ¡Lo non capisco niente! ¡Siamo una gabbia di pazzi!». Sí, efectivamente, no entiendo nada. Esto es una jaula de locos. Pero no quiero que pase por alto un factor muy comentado por aquel entonces. Y es que tenía fama de auténtico gafe. En lo personal, ¿quién era Amadeo de Saboya? Pues un buen mozo, como diría mi abuela. Expresión que se usaba mucho entonces. Con su uniforme tenía, según dicen, una apuesta figura. Elegante, distinguido, casi arrogante. Pero parece que solo eso. ¿Mujeriego? Bueno, sí, pero tampoco un alocado. Solo se le conoce una aventura pasajera con una dama española, Adela Larra, denominada la dama de las patillas, hija, por cierto, del famoso escritor. Cuando llegó a España para reinar, tenía ya dos hijos con su esposa y un tercero que nació aquí, Luis Amadeo, y al que, por cierto, amamantó su madre personalmente, causando por entonces gran extrañeza y casi escándalo. Este hecho, que nunca jamás se había dado ni en la aristocracia, por supuesto, ni mucho menos en la realeza. Esta mujer, que fue reina de España, y a la que nadie, o al menos muy pocos, conocen, era doña María Victoria del Pozo y de la Cisterna, conocida como la Rosa de Turín, hija de un acaudalado aristócrata italiano y de una noble de origen belga. El conde de Romanones, el primero, un verdadero entendido, la define, y seguro que es cierto, como una gran señora, completa, un dechado de perfecciones, tanto en lo físico como en lo moral, pero con una belleza, para ser reina, poco espectacular. Falleció en 1887, a los pocos años de la aventura española, de una afección tuberculosa. Y nuestro efímero rey contrajo nuevo matrimonio con una sobrina suya, Leticia Bonaparte. La verdad es que con solo 722 días de reinado, casi no podemos hacer juicios sobre las dotes para el ejercicio del poder, y sobre todo teniendo en cuenta los avatares a los que se enfrentó, que eran efectivamente muy difíciles. Pero sin querer hacer comparaciones que por otra parte no serían ni útiles ni prudentes, es posible que pueda aventurarse que con la marcha de los dos, posiblemente con este, perdimos menos que con el anteriormente referido. Puede ser.